Así que estamos gozosos, estamos contentos. ¿Quién está gozoso? ¿Y quién está contento? Gloria a Dios, pues estamos en el mejor sitio donde podemos estar, hermano, en la casa de Dios, adorando y glorificando el nombre del Señor. La semana pasada hablamos sobre la conquista de Jericó. Oiga, ¿y cuántas cosas vimos? Vimos que cuando nosotros seguimos el plan de Dios, hay una victoria increíble. Cuando seguimos el plan de Dios, ¿qué quiere Dios que yo haga con mi vida? Y si hacemos la voluntad de Dios, vamos a ver la gloria de Dios en nuestras vidas. Y vimos cómo Dios le preparó un plan a Josué, que fue el sucesor de Moisés, y él lo llevó a cabo en el tiempo de Dios. Hermano, y hubo una victoria tremenda. Es el único sitio en la Biblia donde se celebra primero la victoria antes de que suceda. Le dieron un montón de vueltas a la ciudad de Jericó y el Señor se encargó de que los muros cayeran. Déjeme decirle que muchas veces nosotros tenemos muros en nuestras vidas que tienen que caer, y solamente pueden caer cuando estamos ante la presencia de Dios buscando al Señor cada día. Hermano, los muros caen. No se desanime, hay veces que caen al otro día, hay veces que tardan años en caer, pero caen. Amén. Y vimos como el único pueblo que ha celebrado la victoria antes de que sucediera. Empezaron a dar vueltas por allí, gozándose, hermano. ¿Quién se goza en las cosas del Señor? Amén. Mire, aunque no uno piense que no le van bien, cuando uno tiene a Cristo, eso es victoria. Eso es victoria. Y no nos van a ir todos los días las cosas bien, ¿verdad? Ahora vamos a ver qué pasó después de esta gran victoria que Dios nos da. Y vamos a ir al capítulo 7 del libro de Josué. Y vamos a ver, después de esta victoria tan grande que Dios le dio al pueblo, vamos a ver lo que pasa en el próximo capítulo, capítulo 7 del libro de Josué. Y lee de la siguiente manera: pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema. Le dijimos la semana pasada que anatema quiere decir maldición, ¿verdad? Porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Vamos a ver qué fue lo que pasó. ¿Por qué hay anatema y cómo sucedió el anatema? El hermano Guillermo nos va a leer ahí mismo en Josué los versos 18 y 19. Si usted lo tiene, sígalo, que el hermano Guillermo, del capítulo 6, 18 y 19.
Amén, pastor. Y dice: pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo tumbéis, lo turbéis. Mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. Amén.
Amén. Ahora yo le voy a explicar. Dios dice: todo el oro, toda la plata, todo aquello que se encuentre es para la casa de Dios. Amén. Cualquiera que tomare algo que Dios ha dicho que no tomare, se convierte en anatema. Desobedeció a Dios, tomó lo que Dios había dicho que no se debiera tomar, y cuando hay anatema, viene para la iglesia un detente, como una separación de Dios. Porque hay alguien, por una sola persona que hizo esto, miles y miles y miles, cientos de miles de personas sufrieron las consecuencias de la desobediencia de una sola persona. Amén. Así que, hermano, no dejemos que la atracción de las cosas del mundo nos separe de Dios. Amén. Las cosas que le agradan a Dios deben de ser las cosas que nos agraden a nosotros. Las cosas que a Dios le desagradan y que Dios ha dicho que no hagamos, no las debemos hacer. Amén. ¿Quién entendió eso? Eso no es difícil, ¿verdad que no? Debemos hacer la voluntad de Dios. Hermano, y cuando hacemos la voluntad de Dios, vamos a ver la gloria de Dios. Nos vamos a sentir bien, porque estamos complaciendo. ¿Quién fue hijo aquí alguna vez? Bueno, yo quiero que casi todos, ¿verdad? Bueno, qué bueno cuando uno hacía algo que hacía sentir bien a sus papás, uno se sentía orgulloso. ¿A quién le pasó eso alguna vez? ¡Wow! Yo me sentía, yo cuando salía con papi, yo me sentía orgulloso. Si papi me echaba el brazo y caminaba conmigo, mire, hermano, yo me sentía el chico o el joven o el niño más feliz de la tierra, porque estaba con papi y papi me quería mucho y yo sentía la presencia de papi. Gloria a Dios, ¿verdad? Qué día bonito cuando uno es joven y tiene ese tipo de experiencia con sus padres. Hoy en día muchas veces los hijos ni conversación tienen con los padres. Es que todas las cosas estas electrónicas que han venido han separado la familia, hermano. Si usted quiere ver un niño chiquito llorando, quítele el teléfono. Hermano, le da una pataleta, le da una, ¿cómo le llaman ustedes? Malcriadez. Malcriadez, uy, eso no lo había oído. Amén. Hermano, un niño chiquito, nosotros presentamos un video hace poco que le quitaron a un nene un teléfono, hermano, y si llega a tener un revólver, mata al papá. ¿Y qué pasa? Que es que le hemos puesto a nuestros hijos, le hemos cambiado las prioridades. Así que vemos que alguien tomó algo de lo que Dios había dicho que no se debía tomar. El verso 2 dice: después Josué envió hombres desde Jericó a Jai, que estaban junto a Ben, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo: subid y reconoced la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Jai. Les voy a explicar. Dios les había dicho que les iba a dar la tierra prometida, pero ellos tenían que conquistarla, pero que Dios iba a estar con ella. Así que ellos salen a la conquista después que pasan el río Jordán, y de ahí se van a encontrar con muchas tierras que tienen que conquistar. Dios se las dio a ellos, pero hay que conquistarla. Y así sucede con nuestras vidas. Dios nos ha dado muchas cosas, pero hay que conquistarla en la rodilla, en la lectura, en la meditación con Dios. Hermano, en esa relación que debemos de tener con Dios. Siempre, hermano, busquemos la voluntad de Dios antes de actuar. No actuemos dirigido por nuestro corazón. A veces el corazón es engañoso. Esperemos el tiempo de Dios. Dios le diseñó la batalla de Jericó de una manera especial, hermano. Ahora llegó el momento, conquistaron esto, celebraron y van para la segunda batalla, que es la batalla con Ai. Y decidieron hacerlo, no esperar en el Señor. Enseguida y tomaron el mismo sistema de la primera y mandaron espías para que averiguaran cómo estaba Ai. La primera, Dios les dio las instrucciones día por día, paso por paso, todas las cosas que tenían que hacer. Y ahora ellos enviaron hombres por su cuenta sin contar con Dios. ¿Y usted sabe lo que quiere decir Ai? H-A-I. Quiere decir ruina, las ruinas. Y vamos a ver lo que le pasó a este pueblo. Y volviendo a Josué le dijeron, esos hombres fueron y volvieron a Josué y le dijeron, no suba todo el pueblo, sino suban como 2,000 o 3,000 hombres y tomarán a Ai. No fatigues a todo el pueblo yendo allí porque son pocos. Es un, como dicen en el pueblo de mi esposa, es un mamey. Es un bilí. Es como quitarle un dulce a un nene. Hermano, si usted nunca le ha quitado un dulce a un nene, como lloran. Así que no es fácil. Fíjense en esto, hermano. Fueron los hombres que mandó y le dijo, aquello es bien fácil. Allí los que hay son pocos. Si usted manda 2,000 o 3,000 personas, los conquistamos y no hay que tener todo el pueblo. Eso fue lo que pensaron ellos. Cuando el hombre piensa, empieza a pensar por sí mismo y no incluye a Dios en los planes, después de haber conocido a Dios, tiene que tener mucho cuidado. Así que Josué mandó a esta gente y les trajo una información. ¡Ah! Olvídense, si eso con 15 personas con los ojos cerrados ganan. Y el verso 4 dice, y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, oiga esto, hermano, lo que dice, los cuales huyeron delante de Ai. O sea que lo que ellos pensaron que iba a ser un bilí, un guame, resultó en que tuvieron que huir porque los vencieron. Y esto nos pasa, hermano, cada vez que nosotros queremos adelantarnos a los planes de Dios y no esperamos en Dios, hay consecuencias tristes. Dependamos de Dios, busquemos a Dios, oremos y que haya una seguridad en cada corazón que estamos haciendo la voluntad de Dios. No actuemos por nuestra propia cuenta, hermano. A veces decimos, pero Dios no me oye, Dios no hace nada. Pues si tú no buscas a Dios, ¿cómo te va a oír? Y Dios sabe señas también. Yo le digo una cosa, yo miro a las personas. Por ejemplo, estaba viendo en Puerto Rico la cuestión esta de la cómo están trabajando con las tormentas. Y veo a alguien hablando y a alguien haciendo sign language, ¿verdad? Señales. Oye, yo no sé, yo digo que entenderán lo que dicen, porque yo por las señales que ellos hacen, yo no sé lo que están. ¿Quién los ha visto? Me imagino que los que no pueden escuchar ni hablar dirán, ¿qué estará diciendo eso? Amén. Pero eso es otro, ¿verdad? Para otro día. Así que subieron como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de Ai. ¿Por qué? Porque mire, después de la victoria tan grande que Dios le dio, ahora actuaron por su propia cuenta. Y cuando usted actúa por su propia cuenta, diciendo que es cristiano y no cuenta con Dios, hermano, tiene la de perder. Cuando nosotros conocemos a Dios, empecemos a depender de Dios, empecemos a buscar su rostro. ¿Dónde se busca el rostro de Dios? En las rodillas. Ay, pastor, pero yo me duele la rodilla, yo no puedo arrodillarme. Pues hágalo sentado. Ah, pues que si lo siento, me duele la espalda, pues póngase de pie. Es que si me pongo, pues mire, acuéstese en la cama y busque a Dios. Pero busque a Dios. La forma en que usted lo vaya a buscar puede variar, pero busque a Dios. Que el propósito sea ese, buscar a Dios. Cuente con Dios. Señor, voy a hacer algo. Yo quiero orar a ti, Señor, para que tú me dirijas, para que tú me lleves. Para que... Y mire, ¿quién ha tratado ese sistema? Una sola mano, Dios mío. ¿Quiénes han tratado el sistema de Dios? ¿Funciona o no funciona? Pues claro que funciona, hermano. Es más, es el único sistema que funciona en el mundo. Amén. Así que después de aquella victoria tan grande que Dios les dio, ahora huyeron. Y ellos se preguntarán, ¿cómo si fuimos contra un pueblo tan grande y ganamos? Ahora vamos donde dos o tres y nos ganan. Ausencia de Dios. Ausencia de Dios. Cuando usted es cristiano, usted debe contar con Dios para todo lo que vaya a hacer. Pastor, para todo. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Yo debo involucrar a Dios en todas las cosas que yo hago. Y ahí hay victoria. Yo siempre cuento que íbamos a tocar una vez, yo era músico, íbamos a tocar una actividad, y cuando fuimos a la guagua a prenderla para viajar, yo estaba recién convertido, me quedaban unas actividades por tocar y esa era una de ellas. Y el carro lo prendió, entonces había uno que era un supermecánico y dijo, vamos a poner dos baterías juntas y vamos a prender. Pusieron las dos baterías juntas y no prendió el carro. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a llegar tarde a la actividad. Y yo dije, no, vamos a buscar. Me salió eso, sí. Yo estaba, hermano, yo no tenía a lo mejor ni dos semanas de convertido. Y yo le dije, no, vamos a orar. Todos ellos se miraron porque era una trulla de, por no decir borrachones, o decir inconversos. Era un grupo de inconversos, ¿verdad? Y yo cogí, me pegué a la batería y puse la mano en la batería. Hermano, recién convertido, no tenía, yo creo que dos semanas. Y le dije, préndelo. Y él le hizo la llave así y el carro hizo ¡rum! Y prendió. ¿Usted sabe quién fue el más asombrado? El hijo de Amadeo. Pero yo dije, it works. Trabaja. Las cosas de Dios trabajan. Trabajan. ¿Por qué entonces si trabajan? ¿Por qué no buscarlas? ¿Por qué no hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas? Y yo estoy seguro que nos iría mucho mejor de lo que nos está yendo. ¿Quién dice amén? Amén. Gloria a Dios, no estoy con los mudos. ¡Qué bueno es el Señor! Dice, y los dejáis. Mataron de ellos a unos 36 hombres y los siguieron desde la puerta hasta Sebarín. Y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Qué triste, ¿verdad? Después de esa tremenda victoria en Jericó que Dios le dio, no esperaron a ver cuál era la voluntad de Dios para el siguiente paso. Y actuaron por su cuenta. Y cuando uno actúa por su cuenta fuera de la voluntad de Dios, hay consecuencias a veces malas. Consecuencias malas. Así que es bueno que nosotros entendamos que cuando hacemos lo que Dios quiere que hagamos, hay una victoria increíble, hermano. Y Dios quiere darnos siempre la victoria. Vivimos en victoria en Cristo Jesús. La victoria más grande que cualquier ser humano puede tener, ¿cuál es? La salvación del alma. La salvación del alma. ¿Por qué, hermano? Porque cuando uno es salvo, tiene la vida eterna. Pero esa salvación del alma costó la vida de Jesucristo en la cruz del Calvario. Y tenemos que cuidarla con temblor y con temor. A veces a usted le regalan algo, hasta una hojita. Y le ponen I love you en la hojita. Y usted coge esa, ay, esa hojita tan bonita. Y la guarda y la pone en un libro y la mira. Hermano, vamos a apreciar lo que Dios ha hecho, la salvación Vamos a vivir la salvación, vamos a vivirla con gozo, vamos a vivirla en victoria, vamos a vivirla de manera tal que brille y la gente pueda ver la presencia de Dios en nuestras vidas. Amén. Que usted camine y la gente diga, ese tiene a Dios en su corazón, lo conozco por el caminadito. Pero ¿qué pasa hoy en día? La gente de hoy está caminando como que le apesta el mundo, hermano. Con los pantalones y acá los calzoncillos por fuera. Y ¿qué es eso? El que camina con Dios, hermano, va mirando al cielo, de donde viene nuestro socorro. Amén. Yo tengo que mirar para abajo porque tengo el cuello malo. Pastor, ¿de qué tiene el cuello malo? Bueno, estaba una vez elevando una chiringa en el morro, hermano, y resbalé, me fui de espalda y me di un cantazo con un pedazo de metal en la espalda, aquí en el cuello. Y desde entonces, si me ven que camino mirando hacia abajo, es por eso. Pero ya que empecé con ese tema, hay que añadirle algo más. Yo trabajaba en Atorrey, en la que se conoce como la Milla de Oro en Puerto Rico, ¿verdad? Y un día, yo voy caminando por allí, y dije, caramba, déjame ver si a alguien se le han caído algo y me encuentro algo en el piso. Dije yo, mire qué cosas le vienen a uno a la mente, ¿verdad? Bueno, hice así, bajé más la cabeza de lo que yo la bajo, y seguí así. Oye, hermano, no le miento. Yo oí una voz que me dijo, levanta tu cabeza. Oiga eso. Lo que Dios tiene para ti viene del cielo. Yo me sentí avergonzado. Yo miré a ver si alguien también habría escuchado lo que Dios me dijo. Pero nuestra victoria, todo viene de parte de Dios. Todo lo bueno, no me malentienda. Todo. Levanta la cabeza, mira hacia el cielo, camina victorioso. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Por qué verso voy? Por el 6. Dice, entonces Josué rompió su vestido y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde. Él y los ancianos de Israel y echaron polvo sobre sus cabezas. Esa era la manía que tenían antes. Se rompían las ropas y se echaban polvo. ¿Me entiendes? Hoy la gente se viste bien y se empolvan con una moda. Y dice, y Josué dijo, ¡ah, Señor Jehová! ¿Por qué hiciste pasar este pueblo del Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá nos hubiésemos quedado al otro lado del Jordán. Y el 8 dice, ¡ay, Señor! ¿Qué diré? Ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos. Empezó a sacar las cosas negativas que le habían pasado, pero nunca lo relacionó que no contaron con Dios. Él debió haber dicho, Señor, por no haber hecho tu voluntad, por no caminar, por no hacer las cosas como tú quieres, mira que lo que nos ha pasado. Pero más sin embargo, siempre que nos pasa algo, ¿a quién le echamos la culpa? A Dios. Mire, yo he hecho muchos funerales. ¿Y qué dice la gente? Ay, ¿por qué te lo llevaste echándole la culpa a Dios? Si la Biblia dice que después que uno nace, lo más seguro que uno tiene es la muerte. ¿Cierto o no es cierto? Yo le digo, si yo me, Dios me lleva a mí, gloria a Dios. Malo que me lleve el enemigo. Que con Dios yo sé que, como dice el corito, subiendo, subiendo, subiendo para el cielo voy, tristezas no irán conmigo, pues Jesucristo se las llevó, y echando las tinieblas afuera, mas con Jesús para el cielo voy. Así que tenemos que, para ir al cielo, es subiendo, hermano, no es bajando, no quiera bajar. Entonces, el 9 dice, porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Fíjate, empieza a echarle la culpa a Dios. Primero hiciste esto y mira lo que todo el mundo ha dicho. Grande es Jehová de los ejércitos. Ahora perdimos. ¿Qué va a decir la gente? Mire, lo que diga la gente no importa. ¿Qué dice Dios a tu desobediencia? Es lo que importa. Y Dios debió haberle dicho, mira, manganzón, hiciste las cosas que tú quisiste y no lo que yo quería que hiciera. ¿Por qué no esperaste mi voluntad? ¿Amén? ¿Por qué no esperaste mi voluntad? Y ahora viene a decir esto, que si la gente va a pensar de mí. Dios nos está diciendo constantemente que hagamos su voluntad. Y dice que mejor es la obediencia que los sacrificios. Usted puede hacer sacrificio, sacrificio tras sacrificio, pero si usted es desobediente, los sacrificios no cuentan para nada. Ahora, cuando usted es obediente y hace los sacrificios, el Señor lo recibe como olor fragante y se deleita con aquellas cosas que nosotros hacemos. Dios se deleita cuando nosotros somos fieles. Dios se deleita cuando hacemos su voluntad. Dios se deleita, hermano, cuando queremos, como dice el corito, yo quiero más y más de Cristo. Dios se deleita cuando ve que tenemos hambre, no de comida, sino de la presencia de Dios en nuestras vidas. Y la presencia de Dios en nuestra vida nos lleva a hacer la voluntad de Dios. No es mi voluntad, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Hermano, y nos metemos en un montón de lío porque no contamos con Dios. Y después, ay, ¿por qué me pasan estas cosas? Bueno, porque uno se las busca. Amén. Gloria a Dios. Así que le dijo, el 10 dice, Jehová dijo a Josué, levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? ¿Por qué estás abatido? ¿Por qué estás triste? ¿Por qué estás desalentado? ¿Por qué te postras así sobre tu rostro? ¿Tú quieres saber? Mire lo que dice el 11. Israel ha pecado. Son una bomba, hermano. Y aún han quebrantado mi pacto. Y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé. Y también han tomado del anatema. Han tomado de lo que yo dije que no tomaran. Y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. ¿Tú querías saber por qué? ¿Qué es lo que está pasando? Pues mira, sencillo. Es la actitud de uno de los que está ahí, que por uno solo, usted ha escuchado ese refrán que dice, por uno solo pagan todo, por un solo pecador pagan todo. ¿Quién ha escuchado eso? Y así pasó ahí. Por una sola persona que se fue en contra de lo que Dios estaba, había establecido, que todo aquel oro, la plata y todo que hubiese allí era para el templo de Jehová. Y el que se llevara eso era anatema, maldito. Así que dice el 11, Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé. Y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres, hermano. El pecado trae derrota. desobediencia y se pierde la bendición de Dios. Él no va a bendecir, Dios nunca va a bendecir un pueblo en pecado y en desobediencia. Para que Dios bendiga a uno, uno tiene que estar buscando el rostro de Dios y tiene que estar haciendo lo que a Dios le agrada, no lo que a mí me agrada. El factor importante en esta ecuación es Dios. Dios, entendamos lo que nosotros somos, que estamos ahí, pero el importante en la vida de la iglesia, el importante en la vida de cada familia, el importante en la vida de cada uno de nosotros es que tengamos a Dios y que seamos fieles, que seamos obedientes, que cada paso que demos lo demos en Cristo Jesús, aleluya, que Cristo está conmigo. Y la iglesia necesita escuchar estas cosas, hermano, porque es que la iglesia está tan entretenida que ya ni oye la voz de Dios. Cuando usted pone la música bien duro, lo pueden llamar. ¿Cierto? Usted estaba juqueado con las cosas de este mundo y Dios llamándote. Y usted, como dice, ni para allá. No voy a decir voy a mirar, voy a decir ni para allá voy a mirar. Ajenos a Dios. Dios esperando que su pueblo, aquel que salvó con la preciosa sangre de su Hijo en la cruz del Calvario, clame a Él, le busque a Él. Pero el pueblo está caminando como el equipo de Santurce, la gente que es aquí me entiende, caminando como los cangrejos, caminando para atrás, hermano. Y el que camina para atrás, eso es fácil, no camina para adelante. Es igual que el que camina para abajo, no camina para arriba. ¿Y dónde está el Señor? Arriba, ¿quién está abajo? Por eso uno tiene que tener cuidado donde camina. Así que Dios no va a bendecir un pueblo, hermano, que esté en pecado y en desobediencia. Y Dios no nos va a bendecir a nosotros si estamos en pecado y en desobediencia. ¿Y cómo yo sé que yo estoy en pecado y en desobediencia? Bueno, pues déjate la palabra de la palabra que está en la Biblia. Y verás lo que a Dios le gusta, lo que Dios dice que es bueno, lo que Dios dice que no es bueno. Y si Dios dice que no es bueno, ¿qué? Malo. El verso 12 dice, por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos. Dice, por el pecado de la desobediencia, por el pecado del anatema, este pueblo ya no puede hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda. Por cuanto han venido a ser anatema, ni estaré más con vosotros si no destruyereis el anatema de en medio de vosotros, hermano. Mientras haya anatema en el pueblo no hay victoria, porque Dios no apoya el pecado. Por lo tanto, la protección y la ayuda de Dios no está presente, a menos que se erradique el pecado, a menos que se quite el pecado, a menos que se salga del pecado. ¿Y cómo se sale? Confesándolo a Dios y apartándose de Él. Amén. La gente no ha entendido, hermano, yo le voy a decir esto, la gente no ha entendido que Cristo viene pronto. Es más, le voy a decir algo que usted sabe. Cristo está más cerca de su venida como por 2000 años, desde que empezaron a decirlo, 2000 años. Cristo está cerca, hermano, mire lo que está pasando, mire lo que está pasando alrededor suyo, mire cómo está la sociedad hoy en día, hermano, apartada de Dios, las iglesias celebrando al mundo, el día de Easter ya le cambiaron el nombre. ¿Qué pasó el día de Easter? De la Pascua. ¿Qué pasó el día de la Pascua? ¿Qué evento sucedió bíblicamente el día de la Pascua? ¿Mm? La resurrección. ¿Y qué te está celebrando la iglesia? El egg hunt. La búsqueda de los huevitos. Y los niños, que vengan unos coloraditos. Y el papá le dice, ¿dónde estaba yo buscando otro? Y la mamá le dice, espérame que yo voy contigo. Y la familia detrás, de celebrando cuando Cristo resucitó, como ejemplo de que nosotros también algún día hemos de resucitar, y nosotros en la iglesia buscando huevitos. Y seguida llega y llama a los amigos. El hijo mío encontró 6. ¿Y qué me importa a mí que encontró 6 huevitos? A mí lo que me importa es que se acerquen a Dios. Acerquen a Dios. Amén. Vamos a pactar. Si tú le das 2,000 pesos al Señor, el Señor te va a dar 4,000. Hermano, eso no es bíblico. Esas son cosas de hombre por ahí. Y la iglesia le gusta eso. Oye, eso es buena matemática, al 100%, si yo doy 2 me dan 4. Ah, pues voy a invertir. Usted no invierte en las cosas de Dios por ganancia. Usted invierte en las cosas de Dios que se llama el diezmo, porque es lo que Dios le pide a la iglesia. Amén. El día que yo dé al Señor, para que el Señor me dé al 100 por 1, ese día dejo de diezmar, hermano. Yo le doy a Dios, porque es mi deber como cristiano. Y si a Dios le place darme algo, gloria a Dios. Y si a Dios no le place darme algo, gloria a Dios. Esto no va a cambiar. Dios no cambia. Esa es su posición eterna, hermano. Su posición eterna. Y nosotros tenemos que entender esto. ¿A qué usted viene a la iglesia? A buscar el rostro del Señor, a alabar, a escuchar palabras, que la fe suba hasta el techo. Por eso este techo es tan alto, para que la fe suba más todavía. Amén. Así que mientras haya maldición en el pueblo, anatema, no hay victoria. Así que tenemos que cantar: no hay victoria, no hay victoria, no hay victoria. ¿Verdad? En vez de cantar, hay victoria. Así que, por lo tanto, la protección y la ayuda de Dios no está presente, a menos que el anatema se vaya, a menos que aparezca. ¿Quién es el que está haciendo algo que a Dios no le agradó y el pueblo se estancó? No pudo caminar más por el pecado de otro. Yo siempre les digo, hermano, a los padres, sean ejemplo de sus hijos, de que ustedes conocen a Dios. Oren delante de sus hijos, para que sus hijos vean que cuando ustedes tienen algo que van a atravesar, ustedes cuentan con Dios. Y usted se va donde lo vean sus hijos y pone su cabeza, si usted quiere, usted quiere arrodillarse, y usted clama a Dios. Y el hijo le va a decir: papi, tú estabas llorando. Y él le dijo: casi, casi, quítale la doble L. Estaba orando. Estaba clamando a Dios para que lo que yo voy a hacer, Él me bendiga. Porque cuando uno tiene decisiones que tomar, cuando uno tiene cosas que hacer importantes, uno cuenta con Dios. Y yo estoy seguro que ese niño va a escuchar eso. Y cuando él tenga algo importante, que tenga que tomar una decisión, tengo 10 centavos aquí, que bueno, ya no se tienen 10 centavos. Tengo 3 pesos aquí, ¿qué hago? ¿Hago esto, hago lo otro? ¡Ay! Déjame usar el sistema de papi. Señor, ¿qué hago? Los padres tenemos que empezar a ser ejemplo en nuestros hogares. Ah, no, que el hijo mío va a aprender como quiera. No, no, hermano. La gente aprende más por ejemplo, por, ¿cómo se dice? Example, por viendo que leyendo, hermano. Hay niños que quieren ser como sus padres. Recuerde esto. Yo diría que la mayoría de los niños quieren ser como sus padres, como su papá, y las mamás y las niñas como su mamá. Así que esta es la oportunidad para aprovechar y ser un ejemplo de parte de Dios para nuestros hijos. Porque si no, ¿y por qué tú estás haciendo eso? Yo no sé, papi lo hace. Yo no sé, mami lo hace. ¿Y por qué tú estás chismeando tanto? Ah, eso le llaman chisme. Ah, pues entonces mi mamá es una chismosa. ¿Cierto? Amén. El 13 dice, levántate. ¿Por qué le dice levántate? Porque cuando uno está en esa situación, se cae. El pecado tumba a la persona. La desobediencia a Dios te tumba. Así que le dicen, levántate. Santifica al pueblo y di, santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así: anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. Y yo le digo a la iglesia, es hora de levantarse, no de quejarse. Antes de seguir adelante, hay que salir de los impedimentos para que haya dirección de Dios. Aprendamos de esta lección. Aprendamos a contar con Dios. Aprendamos que el pecado nos detiene y no nos hace caminar hacia arriba. El mundo camina hacia adelante, pero el cristiano camina hacia arriba para cada día estar más cerca de Dios. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Así que le di, mira, la primera palabra, levántate, iglesia, vamos a levantarnos, vamos a buscar a Dios de manera especial como nunca antes, vamos a rasgar nuestro pecho y decir, Señor, y que después podamos cantar, Él vino a mi corazón, Él vino a mi corazón, y después que se entre, ¡ay!, lo cierra rápido. Y le dice, de aquí no te vas. Y él dice, eso no es así, mi hijo. Tienes que orar, tienes que ayunar, tienes que leer la palabra, tienes que vivir como cristiano. Y entonces yo no me voy de ahí. Amén. Verso 14 dice, os acercaréis pues mañana por vuestras tribus. ¿Qué hace Dios? Buscando el anatema para sacarlo. Os acercaréis pues mañana por vuestras tribus, y la tribu que Jehová tomare se acercará por sus familias, y la familia que Jehová tomare se acercará por sus casas, y la casa que Jehová tomare se acercará por los varones. No es como las hembras gozan, se culparon a los varones. Hay que hacer las cosas bajo el sistema de Dios para que haya bendición. Hay que hacer las cosas bajo el sistema de Dios para que haya victoria. Hay, hermano, hay que hacer las cosas bajo el sistema de Dios para que tengamos esa intimidad con Dios, esa relación con Dios de padre a hijo, de cristiano. Porque, hermano, después que uno conoce a Dios, es difícil vivir sin Dios. El que verdaderamente ha conocido a Dios. Nosotros en las últimas 3 semanas, los jueves, tocamos la fe que salva, porque muchas personas levantan la mano porque en un momento sintieron algo en su corazón para salvarse, pero todavía nunca en su vida han decidido abandonar el pecado. Nunca en su vida. Y simplemente les dio algo y pasó al frente y se convirtió, hermano. Eso era la conversión, es más que eso. Puede haber un momento. ¿Usted ha visto personas que se convierten y no los ven más nunca en la iglesia? ¿Usted ha visto eso? Porque sintieron, eso lo que sintieron fue una experiencia por ese día. Y la gente tiene que entender por qué se convierten. Pero eso es tema para otro día. El 14 dice, os acercaréis pues mañana. Ya lo leí. el 15. Dice, y el que fuere sorprendido en el anatema, oiga esto, será que quemado, hermano. Ay, Señor amado. Él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová y ha cometido maldad en Israel. Esto lo que nos está llevando es que el que viva fuera de la voluntad del Señor eventualmente va a ir a parar un sitio de fuego, donde el que juega con fuego se quema. O sea que el pecado nos separa de Dios, y algún día vamos descendiendo y descendiendo y descendiendo hasta que vamos a llegar a un sitio donde está el fuego. Y si usted está jugando con fuego, por lo menos se le quema las manos. ¿Cierto o no es cierto? Con Dios no se juega, hermano. Dios todo lo que hace lo hace en serio. Para Dios es muy importante la salvación de un alma. Por eso murió Jesucristo. Porque sabía que nosotros no podemos con el pecado. Jesucristo murió en la cruz del Calvario para que nosotros pongamos en Él nuestra confianza y le demos todo. Y el Señor te promete que va a transformar tu vida. Te promete que vas a ser una nueva criatura. Te promete que vas a ser hijo de Él. Te promete que Él va a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. ¿Quién puede prometer eso, hermano? Ni su padre, ni su madre, ni su padre, ni su madre. Mire, nadie. Solamente Dios. Solamente Dios. El que es culpable tendrá su merecido. Amén. Lo que hizo tiene que pagar por eso. El 16, ay, si me quedan 2 horas. El 16 dice Josué, digo, me quedan 2 horas para llegar a casa, bañarme, hacer todas esas cosas. Para predicar no me quedan 2 horas. El 16 dice, Josué pues, levantándose de mañana, hizo acercar a Israel por sus tribus y fue tomada la tribu de Judá. Él dijo, ahora se me ponen por tribus aquí. ¿Cuántas tribus son? 12. Se ponen ahí. Se puso y le dijo, sí, ahora Señor, ¿cuál es? Y el Señor dijo, la tribu de Judá. Y él fue y le dijo, la tribu de Judá. Porque Dios le indica. Así que lo puso por tribu. Ahora Josué sigue las instrucciones de Dios. Aprendamos, hermanos, a no ser desobedientes. Mandó un montón de gente a Jai por su cuenta y le fue mal. Ahora Dios le dice, pónmelo por tribu, y le dice, Señor, como tú digas. Cambia la actitud, ¿verdad? Señor, como tú digas, ¿qué hago? Dime. Dile a tu siervo que tu siervo hace. Es porque uno ve el precio de la desobediencia, entiende que es mejor obedecer a Dios y vivir con Dios que estar quejándose. Hermano, mire, si usted tiene a Dios, no sé qué es, si le duele una uña, ¿qué es ese? Pero hay gente que se queja por todo, hermano. Hay gente que se queja por todo. ¿Usted ha visto? Ah, esta comida está sosa. Esta comida está salada. Los zapatos me servían ayer y hoy no me sirven. Yo creía que iba a llover y salió el sol. Hay gente que se queja por todo, hermano. Por todo. ¿Usted conoce a alguien? ¿Eh? No voy a preguntar a quién conoce. Pero mientras más se ríe, más quiere decir que más gente conoce. Mire. Así que, Señor, estamos ante tu presencia, estamos contigo. Llévanos de la mano, Señor amado. Dependemos de ti, Señor. Que siempre se haga tu voluntad en mi vida y que en mi corazón haya una pasión extraordinaria, Señor, de buscar tu rostro, de llenarme de ti, que cuando yo ore, siente ese abrazo del cielo que viene a mi vida, porque tú estás conmigo, aleluya. Empecemos, hermano, a buscar a Dios desde lo más profundo de nuestros corazones. Señor, enséñame tu verdad para que yo pueda obedecerte en todo, en todo. Háblame por tu palabra, háblame por las predicaciones, háblame, Señor. Yo necesito escuchar tu voz. ¿Quién se ha enamorado aquí alguna vez? Cuando uno está enamorado, uno quiere escuchar la voz de su amada. Yo siempre me gustaba escuchar la voz de mi amada, porque mi mamá se llamaba Amada. Y siempre tenía un buen consejo para mí, ¿verdad? Mi mamá se llamaba Amada y decían, Amada, y ella decía, ¿quién me ama? Pero nos enseñó cosas buenas. Y dice el 17, y haciendo acercar a la tribu de Judá, fue tomada la familia de Fera. Y haciendo luego acercar a la familia de los de Fera, por los varones, fue tomado Zabdi. Fíjense que él va ahora a él por el proceso de eliminación. Ahora va cogiendo, ya puso las 12 tribus, de las 12 tribus escogió una, que es la tribu de Judá, y ahí empezó ya con dos personas, ¿verdad? Él va ahora eliminando. Y cuando Dios va eliminando, pone a la gente en suspenso, ¿verdad que sí? Ay, Señor, que no seamos nosotros, Señor, glorifícate en mi vida, Señor. Así que tenía todo. Así que tomó toda esta gente. Primero los de Cera y después los de Sardi. El 18 dice, hizo acercar su casa por los varones y fue tomado Acán. La última vez que yo prediqué esto, yo le puse por título, ¿Acán gana o pierde? O sea, ¿Acán gana o pierde? Y le puse ese título, ¿Acán gana o pierde? Pero esta vez le puse otro título de mensaje. Hizo acercar el 18 su casa por los varones y fue tomado Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá. Ya llegó por tribu, por esto, por otro, ya llegó a la persona que hizo el anatema, que se llevó lo que Dios había dicho que no se podían llevar. Por eliminación fue llegando, hasta que llegó a Acán. Y el 19 dice, entonces Josué dijo a Acán, hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanzas, y declárame ahora lo que has hecho. No me lo encubra. No me lo encubras. ¿Qué quiere decir cuando él le dice no me lo encubras? Yo sé lo que pasó. No me vengas con paquete, ni con cuento, ni con mentira, ni con embuste. Yo sé lo que pasó. Como cuando nosotros oramos, Dios sabe, Señor, perdóname, que es que yo no pude porque, hermano, Dios sabe que no pude porque no le diste a él la prioridad. Como si pudiéramos burlar a Dios, ¿verdad? Ahora declárame lo que has hecho. No me lo encubras. Y el verso 20 dice, y Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así hecho. Recuerde esto, cuando usted peca contra Dios. Yo le puedo hacer algo a la hermana Yolanda, pero yo peco contra Dios. ¿Quién me entendió? Peco contra la hermana Yolanda, pero peco contra Dios. Todo pecado es contra Dios. Acuérdese de eso. Ah, pero ya me hizo algo. Todo pecado es contra Dios. Cada cosa que usted hace, cuando usted miente, te está mintiendo, diciéndole al Señor cosas que no son verdad. Ahora él va a relatar, le dice, ahora cuéntame, y así, así he hecho. Y el Señor le dice, pero yo quiero entender que es él así, así. Y el 21 dice, bueno, pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé. Y aquí que está escondido bajo mi tierra, bajo tierra, en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ellos. Aquí hay tres cosas que requieren acción. Vi, codicié y tomé. Usted puede ver algo que le llame la atención y puede llegar hasta el segundo paso, codiciarlo. Pero si usted ve que no es agradable a Dios, no dé el tercer paso. ¿Quién me oyó? Y si, Señor, quítame esta musaraña de mi cabeza. Los ojos son terribles, hermano. Los ojos dan más vuelta que los caballitos de machina, hermano. Los ojos y los oídos son las dos puertas al corazón. Porque la Biblia dice que cosas que ojo no vio ni oído escuchó, ¿verdad? Los oídos y los ojos hay que cuidarlos, porque alguien le puede decir algo a usted y llegarle al corazón. O usted puede ver algo y codiciarlo y desearlo. Así que él le dice, vi. ¿Y qué le dijo después? Codicié. Hasta ahí vamos bien. Vi eso, me agradó y... vi una monedita de oro en el banco y le puse el pie encima y le puse... Pero no la levanté y dijo, alguien se le perdió la monedita. A lo mejor pensó, no, si es que se le perdió no le interesa, porque si se le interesara estuviera buscándola y empieza a justificarse, ¿verdad que sí? Así es el pecado, tratamos de justificar el pecado, tratamos de hacer todas estas cosas, pero el pecado es pecado y es pecado en contra de Dios. Para resumirlo, ¿verdad? Así que lo vi. Fue cuando yo vi ese lingote de oro que brillaba y me hacía como yo lo voy a decir que no. Y a ese manto babilónico y aquellas moneditas que habían ahí, ¿cómo yo le voy a decir que no? Si a lo mejor la persona que... No, no, es que ya Dios había dicho que eso no. ¿Quién me entendió? Y hay que hacer lo que Dios dice, no lo que yo quiera. Si yo me salvara haciendo lo que yo quiero, entonces Jesucristo no hubiese tenido que morir en la cruz por ti y por mí. Jesucristo murió en la cruz porque nosotros no podemos. No podemos hacer obras en nuestra vida, no podemos hacer nada que agraden a Dios sino por Jesucristo. Amén. Por eso necesitamos un Salvador. Y ese Salvador se llama Jesús. Así que vi, codicié, y el tercero es el peor. Tomé. Mire, si usted mira y ve que no le conviene, pues hágase unos ajustes. Y mire por otro lado. Pero usted vio y le gustó y se pone el lock. Se pone un lock. Y después camina hasta así. Se olvidó quitarle el lock. Amén. Vi. El primer paso es mirar. El segundo es codiciar. Uy, espérate, con eso yo puedo comprarme unas tormenteras. Con eso yo puedo comprarme una... ¿cómo se llama eso? Un generador. Con eso yo puedo comprarme 20 cajas de agua. Y a lo mejor yo le puedo dar una a la iglesia. Para que Dios vea mi corazón. Y empieza a hacer planes con lo que no es de uno. Amén. Así que, hermano, Cuando usted mire algo que usted sabe que no le agrada a Dios, ¿qué usted va a hacer? Cambie el canal. Póngase a mirar para el cielo, donde viene nuestro socorro. Amén. Y si vio y siguió y codició, tranque el corazón. Pero si ya agarró, tomó, entonces órele a Dios a ver si tiene misericordia de usted. Vi, codicié y tomé, y tomé. Y he aquí que está escondido bajo la tierra, en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Ahora, el 22, dice: Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda, y he aquí estaba escondido en su tienda, y el dinero debajo de ellos. Inmediatamente Josué le dijo a los mensajeros: vayan a donde está Acán y busquen allí lo que tiene. Él dijo que estaba debajo de ellos, y ellos corrieron y llegaron allá. Y dijo: bueno, esto bueno tiene Acán. Dijo dónde estaba. Pero eso no le perdona el pecado de pillo, de desobediente. Pillo soy feo, vamos a decirle ladrón, de ladrón, de desobediente. Bueno, no le digamos ladrón, que feo también. Tomó lo que no era de él y desobedeció la voz de Dios. Y allá fueron, y tal como él dijo, dijo la verdad, dijo dónde estaba. Pero la verdad sin arrepentimiento. Tú te puedes decir: yo estoy perdido, yo soy un pecador. Esa es la verdad. Pero si usted dice: yo estoy perdido, pero con arrepentimiento y necesito a Dios en mi vida, la cosa cambia. ¿Cierto o no es cierto? Pero él no dijo nada de eso. Dijo que vio, codició y tomó. El 23 dice: y tomándolo de en medio de la tienda, lo trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel, y lo pusieron delante de Jehová. Entonces quiere decir que tomando todo lo que había en la tienda, lo trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel y a la nación, y lo pusieron allí. Los mensajeros que mandó Josué hicieron el trabajo para los cuales habían reclutado. Ustedes son los mensajeros, ustedes van allí, ustedes me van a buscar esto y lo van a traer aquí. Y eso hicieron ellos. Y ahí viene. Entonces Josué, el 24, y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Sera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos. Estaba, tenía, parece que tenía su chavito, sus ovejas, su tienda y todo cuando tenía, cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Fíjense en este detalle. Aparentemente Acán tenía y tenía de más. En otras palabras, si él tenía y tenía de más, no le hacía falta. ¿Correcto? No le hacía falta lo que tomó. Él pudo haber pensado: no, yo tengo en casa allí oveja, yo tengo camello, yo tengo, ¿para qué coger esto y desobedecer a Dios? Pero hermano, hay un refrán que dice que el que más tiene, más quiere. ¿Quién ha oído eso? El que más tiene, más quiere. Y déjeme decirle que cuando usted tiene y quiere más y quiere más y quiere más, se empieza a ir en contra de la corriente. Y el único que nada en contra de la corriente es el salmón, y viene en latita. Amén. Confórmese con lo que Dios le ha dado. Pero ¿y por qué Dios le da a unos más y a unos menos? Mire, olvídese, eso es lo que Dios tiene, eso es como Dios lo hace, y Dios sabe por qué hace las cosas. Yo no sé, pero Dios sabe. Ahora, con lo que usted tiene, dele gracias a Dios. Ah, pero fíjese que aquel tiene una casa, aquel tiene esto. Váyase a África para que usted vea cómo está el hambre, hermano. Váyase a esos lugares que no tienen ni qué comer. Los otros días presentaron en Haití, en las noticias, presentaron unos nenes con unas barrigas grandísimas. ¿Quién se ha fijado? Cada vez que presentan los de Haití, tienen unas barrigas grandísimas. Escarbaban la tierra y llegaban a una tierra, y esa tierra la cogían, la mojaban, le echaban un poco de azúcar, la ponían al sol y le daban de comer a los niños. Tierra, sabrá Dios, llena de lombrices, por eso son esas barrigas. Y usted va allí, predique el evangelio, y la gente levanta las manos y así acepta a Dios en su corazón. Y lo que ellos piden es que Dios sé conmigo toda la vida, no me abandones, no me abandones, no me abandones. Sin embargo, nosotros tenemos hasta que nos sobra, hermano, hasta que nos sobra, y tenemos la misma actitud de Acán: vi, codicié y tomé. Mientras más tiene, más quiere. Mientras más tiene, más quiere. ¿Usted conoce a alguien así? Mucha gente que es así, hermano. Inconformes. Inconformes. El 25, y dijo Josué: ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas le apedrearon y los quemaron después de haberlos apedreado. Ahora, aquí hay un negocio, aquí hay algo importante. ¿Por qué quemaron a todos los hijos? ¿Y por qué quemaron a todos los que, digo, los apedrearon? ¿Por qué apedrearon a los hijos? ¿Por qué? Mire lo que dice la Biblia sobre el pecado del padre sobre los hijos. De Deuteronomio, el libro anterior, 24:16, mire lo que dice la Biblia sobre esto.
Amén, pastor. Dice: los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada uno morirá por su pecado.
¿Oyeron eso? Lo que quiere decir que los hijos no mueren por el pecado de los padres. Lo que quiere decir es que él se los dijo a los hijos, y los hijos dijeron: papi, qué inteligente tú eres. Papi, ahora tenemos más. ¿Quién me entendió? Papi, te la comiste. Ahora me puedo comprar otro teléfono, el último que salió. ¿Entiendes? Los hijos apoyaron el pecado del padre. Y porque apoyaron el pecado de su padre, se hicieron cómplices, le dieron la espalda a Dios y también fueron apedreados. Tenemos que tener cuidado, hermano. Tenemos que tener cuidado de cómo pensamos, de cómo actuamos. Piensen un momento: lo que yo estoy haciendo, ¿le agrada a Dios? Lo que yo estoy haciendo, de la manera que yo estoy viviendo, ¿le agrada a Dios? Yo estoy en la iglesia, mi corazón pertenece a Dios, mi mente pertenece a Dios, mi cuerpo pertenece a Dios. Tenemos que preguntarnos eso, hermano, porque estamos viviendo días difíciles. Ah, pero llevan 2000 años diciendo que Cristo no viene. Pues vamos a poner que no venga mañana, pero si usted se va a ir sin Dios. Sin Dios viví. Y era mi ser cual nave naufraga. Dios nos está llamando a que nos pongamos a cuentas con Él. Dios nos está llamando a que sea una iglesia, hermano, aleluya, que abra el corazón y le diga: Señor, ven a mi vida, lléname de tu presencia, perdóname las cosas que yo he hecho, dame la mente de Cristo, dame un corazón nuevo, dame un nuevo corazón, quita el corazón duro y transfórmalo en un corazón de carne, un corazón que te ame a ti, un corazón que tú seas el primero en mi vida. Esto es lo que necesita La iglesia. Lea lo que dice ahí, hermanos, lo leyeron. Digo, lo escucharon cuando lo leyó. Los hijos que pasaron por esto fue porque se agradaron de lo que trajo don Acán. Qué bueno, ahora vamos a estar mejor, podemos cambiar el carro, podemos cambiar esto. Hermano, no piense así. Que no hay nada mejor que serle fiel a Dios, con dinero y sin dinero. Serle fiel a Dios. Si Dios le dio dinero a usted, dele gracias a Dios. Si Dios no le dio, dele gracias a Dios. Lo más importante, y no hay dinero que lo pueda comprar en el mundo, es la salvación de un alma. Y nosotros la tenemos. Y dice el último: y levantaron sobre él un gran montón de piedra. Fíjese lo que dice aquí. Un gran montón, o sea que enfatiza que es más grande. Pudo haber dicho un gran número de piedras, o pudo haber dicho un montón de piedras, pero para que vieran cuántas eran, dice, y levantó un gran montón. Cuando Dios quiere hacer algo así, pues lo lleva a las palabras para que nosotros veamos que mucho que permanece hasta hoy. Y Jehová se volvió del ardor de su ira. Y por eso aquel lugar se llama el Valle de Acor, hasta hoy. ¿Usted sabe lo que quiere decir el Valle de Acor? El Valle de la Turbación. Porque aquel pueblo, a través de Acán, se turbó. Cuando usted deja de escuchar la voz de Dios, cuando usted empieza a actuar por lo que usted quiere y no por lo que Dios quiere, se turba vuestro corazón y lo lleva a hacer y a decir cosas que no lo haríamos en otro momento. Así que tenemos que estar pendientes de servirle a Dios con todo lo que tenemos. Sin Dios vivir. Con todo lo que tenemos. Yo quiero hacer un llamado, hermano. Cuando yo hago un llamado, o cuando usted escucha un llamado, usted se pone en pie si le afecta. Y no esté pendiente a quién lo está mirando, esté pendiente a si Dios lo está mirando. A mí. Es que ahí yo no me paro porque me miran y vamos a pensar que yo... Mira, olvídese de lo que piensa la gente. Usted lo que piensa, ¿qué piensa Dios de mí? Es lo que me interesa a mí, no es lo que piense fulano de tal. Amén, gloria a Dios. Bueno. Necesitamos a Dios en nuestros corazones. Si usted cree que usted necesita a Dios y usted quiere que su relación con Dios mejore y usted quiere agradar a Dios y usted quiere serle fiel a Dios con lo que tiene, con lo que Dios le ha dado, póngase en pie. Yo quiero orar por ustedes. Amén, gloria a Dios. Amén. Yo lo voy a mantener un momentito en pie. Y si hay alguien que no ha conocido a Dios, que nunca le haya entregado el corazón a Dios, y en esta tarde quiere entregarle el corazón a Dios, puede pasar al frente que vamos a orar por usted. Si Dios le ha hablado a su vida y usted ha dicho, caramba, yo soy uno de esos, yo quiero arrepentirme y vivir para Dios, este es el momento. Mientras está en pie, aguce su oído y oiga esta canción que va a cantar el hermano Guillermo.
Mi ser cual nave naufragada, sombras doquier, desasosiego en mi vida reinaba. Pero el Señor, mi condición tan vil mirando estaba. Equivocado en el mundo vagaba. hizo nacer nueva criatura en mí. Pero el Señor, mi condición tan humilde mirando estaba, equivocado en el mundo vagaba, hizo nacer nueva criatura en mí. Feliz, yo soy feliz, yo soy feliz, con Cristo el capitán, feliz yo soy. Señor, diciendo al mundo que en tu nombre hay vida, que sanar puede toda alma herida, por el pecado que es vivir sin Dios. Y voy, Señor, diciendo al mundo que en tu nombre hay vida, que sanar puedes toda alma herida, por el pecado que es vivir sin Dios.
Padre, yo te doy gracias por tu palabra, Señor, porque es palabra que llega a lo más profundo de nuestros corazones, mi Dios amado, y nos hace, Señor, visualizar nuestra vida, Señor. Padre, hemos hecho un llamado y la gente ha respondido y se han puesto en pie. Yo te pido de manera especial, Señor, que seas tú hablándole individualmente a cada vida aquí, mi Dios amado. Señor, y que los deseos de su corazón sea buscarte a ti, Señor. Que en el orden de prioridades de todo en la vida, tú seas el primero, Señor amado. Yo te pido, Señor, que nos llenes con tu presencia. Padre, que nos sigas dando instrucciones, que nos sigas hablando, mi Dios amado, que tú esperas de nosotros. Te pedimos una llenura de tu Espíritu Santo, Señor amado, aleluya. Y si hay algo en nosotros que no esté funcionando bien de enfermedad, te pedimos que seas tú sanando, Señor, erradicando, echando fuera todo aquello que está impidiendo que el cuerpo funcione bien, Señor amado. Padre, gracias, Señor, por este pueblo, mi Dios amado, que te ama y quiere estar bien delante de tu presencia, mi Dios amado. Sigue haciendo la obra, Padre, que tú vienes pronto a buscar una iglesia llena de tu presencia. Si no, pronto, de otra manera, estaremos ante tu presencia y queremos estar bien. De las dos maneras, no importa cuál sea, Señor amado, queremos estar bien para escuchar estas palabras preciosas que tú dices, bien buen siervo y fiel. Bien buen siervo, fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Queremos escuchar estas palabras, Señor. Te damos gracias, Señor. Ayúdanos, guárdanos, cuídanos. Y pon en nosotros el querer como el hacer. En todo, Señor, para agradarte a ti. Gracias, Padre. Gracias, Señor.